Mis queridos emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a su podcast con los emprendeduros, donde esta vez todos nuestros holders de todas nuestras miniaturas, aquellos top fans que tenemos en los emprendedores, que siente muy chido poder decir eso, estamos contestando todas sus preguntas el día de hoy. Con el único, el inigualable y la ayuda del siempre, siempre comprendente, siempre inteligente, siempre potente, el gran Rodrigo Navarro, que nos está dando todo el insight del día de hoy.
Así es, y en vivo y en directo desde el Web3 con el magnífico Alejandro, con el magnate de los NFTs, con el dios de la mercadotecnia, el mismísimo creador de tecnología y creador de todo esto que estamos alrededor de nosotros ahorita mismo, el mismísimo Alejandro Salomón.
Muchísimas gracias, Ro, por esa introducción. Y también tenemos al gran Sergio Chávez detrás de los teclados que nos está ayudando literalmente a transmitir en vivo y en directo con todos ustedes. Como ustedes saben, este es un episodio desde el metaverso donde estamos en vivo con todos nuestros holders, como habíamos platicado, nuestros top 150, si quieren verlo así, suscriptores. Y vamos a contestar específicamente sus preguntas. Y para todos ustedes que tengan alguna miniatura y digan, oye, pero es que yo no sabía de esto, ¿dónde se enteraron? Métanse a nuestro Discord de Creador y ahí tenemos un espacio especialmente para los emprendedores. Duros. Vamos a dejarles todos los enlaces aquí abajo para que los puedan ver todos, para quien se quiere unir a la plática. Y también si quieres venir a preguntar cosas y dejarlas ahí, se puede, no tienes que ser holder. Pero tenemos estos eventos especialmente para ustedes. Y también al final de esto vamos a contestar todas las preguntas que tengan ustedes de los temas que estamos platicando el día de hoy o cualquier otra cosa que tengan a todos nuestros holders que están aquí en vivo con nosotros. Pero ya tenemos 7 preguntas que nos mandaron, que nos encantaron, que nos dejaron así en nuestro Discord de Creadores, de nuestra sección de los emprendeduros. Y vamos a empezar con ello. Ro, ¿estás listo para darle con todo a esto?
Listísimo. Venga.
Ok, vamos. El día de hoy vamos a platicar de nuevo 7 temas. Vamos a abrirlos ahorita mismo y potentemente con la primera pregunta, que es: ¿cuál es la principal diferencia culturalmente que se han topado al hacer negocios en Estados Unidos comparado con México? ¡Uy! Uy, esta es una pregunta buenísima, aparte.
Sí. Dale, sí, Ro, hay muchas favor, diferencias. Si o sea, hay muchas diferencias, pero diría la velocidad operativa en cuanto a burocracia se refiere. Estados Unidos, en mi experiencia específicamente, ha sido mucho más fácil. Sobre todo el tema de lidiar con Hacienda, con los permisos, con todo eso. En Estados Unidos, por lo general, el gobierno lo que hace es, básicamente está como confiando en sus ciudadanos y sus empresas y decir, hey, tú me vas a reportar a mí una vez al año y vas a hacer todo lo que tienes que hacer, pero yo estoy confiando en que tú vas a hacer las cosas bien. Si haces las cosas mal y algo pasa, entonces voy a ir con todo sobre ti. A diferencia que en México es, o sea, tienes que hacer declaraciones mensuales, tienes que estar preventivamente, o sea, proactivamente haciendo cosas para que no te metas en problemas. Es algo como, es un poco distinto la manera en la que tienes que acercarte a también el cómo constituir una empresa, que tienes que ir con un notario, el registro civil, tener que ir para sacar tu RFC y demás. En Estados Unidos se manda un correo para sacar tu EIN, que es tu RFC, y en un día te lo dan y listo, no tuviste que ir a ninguna oficina, el SAT, no tuviste que hacer nada, presentarte, hacer cosas. O sea, al final del día es como la forma de operabilidad es mucho más abierta en Estados Unidos que México. Entiendo que México ha avanzado muchísimo de donde estaba. O sea, hace 10 años cuando estábamos abriendo empresas en México comparado con hace unos pocos años, sí hay diferencia, está mucho más rápido y demás, pero sigue siendo muy difícil todo el tema de burocracia, los permisos, todo. Y más por, o sea, suena terrible, pero por la corrupción en los niveles más bajos de México. Y ese es el problema, que en Estados Unidos nadie está diciendo que no hay corrupción. Por supuesto que hay, y se llama lobbying, nada más que es legal y es en los niveles más altos. El problema es que en México todos los procesos necesitan esa grasita, ¿no? O sea, para que pase y esas mordidas y demás. Y es algo que realmente molesta a todos los emprendedores porque, o sea, no debería de ser así. O sea, el gobierno debería estar ahí para hacer el mejor clima económico posible para que los negocios puedan operar de la mejor manera, porque al final es lo que trae prosperidad a los ciudadanos y a la sociedad en general, que se genere riqueza, que se genere valor, riqueza, productos, servicios, de todo, o sea, y que no te estén metiendo el pie cuando, pues simplemente solo para operar. Y eso ha sido, pues en mi experiencia, la diferencia más grande. O sea, obviamente hay beneficios en los dos también, ¿no? O sea, hay beneficios de operar en México, hay muchas cosas que funcionan bien, pero pues simplemente no es que funcionen mejor que en Estados Unidos. Eso no ha sido mi experiencia.
No, yo diría que es la diferencia simplemente culturalmente hablando de entre los dos lugares, ¿no? El emprendedor mexicano contra el emprendedor americano, les voy a decir esto. El emprendedor mexicano es un huevón de mierda en todo, es lentísimo, se tarda años en tomar decisiones, tienes que tener 1,000 llamadas de teléfonos con ellos, tal vez no el emprendedor, pero la persona promedio sí. En México. Y tienes literalmente que hacer no sé cuántas juntas, te quieren ver en persona. Se llama el juego la falta de ineficiencia. La falta de eficiencia es una ineficiencia absoluta y total. Desde las personas con las que tratamos, que les quieres hablar y les dices, oye, déjame te platico ahorita mismo por teléfono este problema que tengo para que lo podamos solucionar. No, esto es importante. Venme a ver a mi casa, haz una cita con Margarita y dile, tráeme unos sabanitos también y platicamos ese día. Y llegas ahí y lo único que no quieren platicar es de eso. Es siempre como una tarea extra. Después, les estamos platicando de tiempos y todo. Como dice Ro, la burocracia es algo horrendo en México porque nuestra corrupción es a niveles bajos. En Estados Unidos es a niveles altos. Y eso ayuda, de cierta manera, a tener corrupción a niveles altos. Ayuda a toda la gente de abajo a poder llegar a ese nivel alto. Y ya que llegas al nivel alto, entras en ese ciclo de corrupción. El mejor ejemplo que les puedo dar para esto es en México, quieres abrir una empresa. Tienes que ver al notario, tienes que ir a no sé dónde para registrar tu no sé qué y tu CURP y todo es como manual, todo tienes que ir a este lugar, no puedes hacer nada en línea, todo tiene que ser verificado por alguien. Cuando en Estados Unidos literalmente lo haces en línea, pum, 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 todo es rápido. En México tienes que ver al notario porque el notario no confía en ti, tiene que haber una tercera persona que se está volviendo millonaria. Y esta es una causa, este es un reflejo directo de la ineficiencia de México. Una persona que está siendo millonaria cobrándote porcentajes de estas transacciones solamente para validarlos, cuando en Estados Unidos esas personas cobran $10 y trabajan en FedEx. Literalmente vas a la papelería y se ponen y te estampan y te dicen, ok, pues aquí soy un tercero y acabo de verificar que este man está haciendo lo que está diciendo y vámonos. Entonces, corrupción a bajos niveles pega a cañón y en Estados Unidos tenemos corrupción a niveles altos, pero en México, todavía expandiendo un poco más en esa corrupción, es de quieres, no sé, tienes un negocio de, digamos, de maíz y quieres plantar maíz y tienes cada que vayas a sacar el maíz tienes que tener un permiso para que avalen que todo el maíz que estás sacando está bien. Entonces va a ir la parte del maíz que te da esos permisos y te va a decir no te voy a dar nada, me voy a tardar a menos de que les des un soborno. Entonces van a llegar y te van a hacer eso. Después, si todo está muy bien y te están yendo que la estás rompiendo a cierto nivel que es pequeño, te van a escribir y te van a quitar tus permisos y te van a decir, algo estás haciendo mal, tienes que venir, ven, platicas con ellos, te das cuenta inmediatamente que no es nada más que otro bajón de dinero. También tienes que ya estás operando en X, Y y Z y te hablan y crean una nueva regla que es de, bueno, pues quieres hablar de tu producto en línea, brother, tienes que pagar el impuesto de hablar tu producto en línea, que no existe, pero bueno. Y te las empiezan a tirar una y otra y otra y otra. Y eso sin contar, obviamente, si tienes restaurantes en lugares peligrosos, donde el uso de suelo para el narcotraficante o lo que sea que viva, ok, eso es un extra que no vamos a considerar, que no tiene nada que ver acá. Estamos hablando simplemente del proceso gubernamental. Exacto. Con el que estamos lidiando. Y de ahí,
¿sabes qué otro proceso? Los bancos, iba a decir. Eso es lo que a mí me vuela la cabeza más duro que todo, porque aquí, literal, he abierto un sinfín de cuentas de banco en cualquier banco, porque ya que tienes los papeles de la empresa, que literalmente los tienes en una semana, se los mandas a un banco, todo digital, se los mandas por email, es de aquí están todos y te activan tu cuenta de banco y demás. Puedes ir a cualquier banco, solo tienes que mandar tu identificación directamente, todo por email, no tienes ya ni que ir en persona, te abren tu cuenta de banco, puedes operar, haces todas tus operaciones y simplemente te mandan un cuestionario que te dicen, ok, necesitamos que respondas, o sea, responsablemente y con veracidad, digamos, todo esto, ¿no? Haces eso y listo, le dices, de esto se trata mi empresa, estos son los movimientos que voy a hacer, esto es lo que es. Y si empiezas a hacer movimientos que se ven raros, pues te llaman, te dicen, tienes que venir al banco a explicar, a que conozcamos un poco mejor tu negocio. Pero en México, ¿te acuerdas cuántos bancos fuimos a ver que no nos abrían cuenta de banco?
6 meses, nos tomó 6 meses esa primera cuenta en abrir, 6 meses.
Literal, ningún banco nos abría cuentas, era de no, y luego que abres una, o sea, lo que más me puede enervar de cualquier banco en México es, este es tu sucursal. Esa primera pregunta que te hacen cuando llegas y quieres hacer cualquier movimiento en tu cuenta, cualquier cosa de tu cuenta, te preguntan, ¿esta es tu sucursal? ¿Qué importa si es mi sucursal o no? Dice allá afuera Santander, ¿no? Dice BBVA o dice Banamex.
En México les deberían de cambiar el nombre a todos.
Exacto. Entonces, ¿para qué abro una cuenta en un banco que tiene más de una sucursal? Porque el chiste de tener más de una sucursal es poder ir a otra sucursal y que me atiendan igualito porque soy cliente de ese banco. Pero al parecer no, ese no es el caso.
¿A poco cuando vas al súper no te preguntan, Roque, si ese es tu súper de local? Porque entonces no te dejan comprar los productos. Es así de tonto esto. Y es que tienes también, tienes el problema de los bancos, ¿no? También encima de todo. Entonces, te están jodiendo los bancos, te están jodiendo pues los que necesitan el soborno. Y lo puedes ver en todos lados. El exceso de gente que existe en todos los procesos es enorme. Hasta en el aeropuerto de la Ciudad de México lo puedes ver. Hay gente cuando estás a punto de pasar a donde te checan las maletas y todo, que solo se encarga, hay una persona que solo se encarga en cada carril de decirte que apagues tu teléfono. Hay una persona que se encarga en todos los carriles de asegurarse que sepas las instrucciones. Hay otra, son 5 o 6 personas que su trabajo puede ser hecho por un letrero, o por una persona que en total se haga cargo de todo eso. Eso te explica lo lento que es todo, lo desesperante, lo infuriante y todo. En Estados Unidos, puedes literalmente abrir el negocio que quieras, hacer lo que quieras. Una vez que le pegas y que estás facturando 10, 15, 20, 50 millones de dólares, ahí es cuando te empiezan a hablar y te empiezan a decir, oye, ¿qué onda con esto?
Ajá.
¿Qué onda con esto? ¿Por qué eso no? Pero en Latinoamérica es muy difícil progresar por esto. La desesperación, la asquerosidad de este sistema tan lento es lo que detiene a todo el mundo de poder emprender abiertamente y con todo. Porque no tenemos por qué tener tanta gente en medio y no tiene por qué el gobierno no confiar en ti cuando el gobierno no hace nada. También, para empezar, ¿no? En países latinos no es como que digamos, uy, nos tienen tan bien y nosotros somos tan horribles que el gobierno debería... No, o sea, no.
¿Dónde está esa desconfianza? Es como la desconfianza de ese al revés. O sea, las personas por algo... En México existen los problemas en Latinoamérica de pago de impuestos porque la gente no siente que sus impuestos se van a mejorar su sociedad. Entiendo que eso es algo ético y moral y lo que quieras, pero es completamente cierto que cuando tú no ves que tus impuestos funcionan, ya no te gusta, y es por lo que le ha pasado literalmente a California. La gente ve que sus impuestos tan altos no están dando resultados de nada y dicen, ¿sabes qué? Me voy a largar de aquí, porque ya, o sea, ya estoy harto de que estoy pagando un 11, 12% extra de mis impuestos comparado con el resto del país, y ¿qué pasa? No veo ningún resultado extra. Lo único que está haciendo es robar dinero. Entonces, ahí es donde, o sea, ese tipo de lógica la aplican en todos los países latinoamericanos, y por eso existe ese problema de pago de impuestos y demás, porque la gente lo entiende. Dice, ¿sabes qué? Si estoy pagando impuestos, quiero ver los resultados, quiero los servicios mínimos del gobierno, quiero seguridad en vez de que vengan a tener que pedirme uso de suelo, quiero servicios sanitarios básicos, quiero que las calles estén bien hechas, no llenas de baches enfrente de mi negocio, no quiero que la gente cada vez que venga se le ponche una llanta. O sea, ese tipo de cosas, o sea, son servicios que el gobierno no te está dando, pero sí, cada vez que tú facturas un peso tienes que pagarle 50 centavos de cada peso, y es ahí donde dices, espérate, ¿dónde está el apoyo a los emprendedores para poder generar ese ambiente que pueda prosperar más fácil?
No, y es lo que necesitamos en Latinoamérica, poder prosperar para poder salir adelante. Nosotros tenemos que construir. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos tan grande? El hecho que tenga tantas compañías mundiales. Y nosotros no podemos crear compañías mundiales porque no tenemos incentivos fiscales, olvídate de eso. Tienes al fisco detrás de ti cada mes pidiéndote que declares impuestos. Cada mes. Sí. Como si nosotros estuviéramos detrás de ellos cada mes de, ¿ya hiciste la obra que ibas a hacer? Porque lo prometiste. Ahí está mi, ¿dónde está? Cada mes. No. Pero tú del otro lado eres un criminal cada mes. Y honestamente, hacer negocios en México, Latinoamérica, es de las peores cosas que le puedes hacer a mi alma simplemente por la velocidad. Porque a mí me gusta moverme rápido, porque yo estoy acostumbrado a otra cosa. La gente en México, siempre que trabajamos con ellos, oh, te gusta ir muy rápido. Te gusta matar mi espíritu. Es lo que es del otro lado, porque no puede ser que no me puedas contestar una pregunta por correo, por mensaje, por algo y tengas que hacer esto. Así que yo diría, para resumir esto de mi lado, y ahí tú me dirás, Ro, para resumirlo al final, es simplemente la lentitud de todos los procesos por el exceso de burocracia y el exceso de personas que están metidas en medio para llevarse una cucharada de todo lo que hay en ese plato.
Sí, de acuerdo. La cantidad de intermediarios, eso se vuelve en ineficiencia, y siento que es, o sea, la diferencia cultural más grande que yo he visto es la confianza del gobierno en sus ciudadanos. Eso es lo que es el principio y la base de todos estos problemas. Entonces, para mí ahí está la diferencia más grande. Y esto estoy hablando de mi experiencia, no estoy diciendo que es exactamente lo que es y que conozco todos los negocios en México. Pues no, porque no he estado en todos los negocios en México ni en Estados Unidos tampoco. Pero nuestra experiencia, lo que hemos hecho es suficiente para entender esta diferencia cultural tan grande.
Potente, correcto, correcto. Y ahora sí vamos a pasar a la segunda pregunta de nuestro segundo emprendedor que nos mandó preguntando, sabiendo las capacidades de talento que hay en México, Sudamérica, ¿por qué ustedes creen que no se ha desarrollado un hub tecnológico que no haya salido tantas empresas disruptivas en este ramo? ¿Por qué? Digo, lo acabamos de platicar, ¿no? Pero ¿por qué crees que que no tengamos ese tipo de empresas?
Es una buena segunda pregunta porque resume un poco justo lo que estábamos diciendo antes. O sea, no tenemos ese hub, esa creación de valor tan importante que deberíamos de tener. Y sí se ha intentado, no es como que no se ha intentado. El gobierno de Jalisco, me acuerdo que estaba ofreciendo incentivos fiscales a empresas de tecnología que se mudaran a Guadalajara o alguna ciudad ahí en Jalisco, no me acuerdo exactamente en dónde, pero querían crear ese Silicon Valley mexicano, ¿no? O sea, crear esa generación de valor, esa concentración de cerebros, de tecnología dentro de una ciudad por donde realmente es lo que hizo Silicon Valley mejor que nadie y lo que ha hecho Austin, por ejemplo. Silicon Valley empezó ofreciendo sus incentivos fiscales. Después Austin lo vio y dijo, Austin literal fue de, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer incentivos fiscales a todas las empresas ya grandes de tecnología que muden sus headquarters acá. Yo les voy a dar incentivos fiscales por los siguientes 5 o 10 años. Aparte, estoy ofreciendo que no damos, o sea, no cobramos impuestos sobre tus ingresos estatales aquí. Entonces, a los ejecutivos más altos les hacía mucho sentido eso. Empiezas a crear esa generación de valor, empiezas a crear ese movimiento de inteligencia y de gente que viene a crear y a generar a ese hub. Y sí se ha intentado. El problema son todas estas otras ineficiencias que al final del día no es suficiente para un emprendedor poderlo hacer. Y creo que uno de los problemas más grandes de todos es que nadie sabe que existen estos incentivos. Y si no eres suficientemente bueno comunicando que estos incentivos existen, ¿cómo esperas que tengan resultados? Porque es como tener el mejor producto del mundo sin que nadie sepa que existe. Pues qué bueno, felicidades que lo tienes, pero si nadie sabe que existe, no es el mejor producto del mundo.
Sí, no te sirve de absolutamente nada. Y tal cual como lo dices, para resumirlo rápidamente, la razón por la que no tenemos estas empresas es, uno, todas las trabas que existen para crear una empresa. Dos, todas las trabas que existen una vez que creas la empresa, si te está yendo bien, para poder crecer la empresa. Tres, la falta de incentivos fiscales para el inversor, para el creador del producto y para el trabajador. También, ¿no? Porque el trabajador también tiene que tener un incentivo mudarse, para decir, ok, sí, vale la pena que yo viva acá, que esté chambeando en esto, etcétera. Otra, como dices, también es la mala, yo creo que también es lo mal que dan estos incentivos en todos lados, porque teníamos, ponte tú en México, con películas yo me hice muy de, tengo que buscar dónde está el dinero más barato y dónde me pueden dar la mayor cantidad de cosas gratis, ¿no? Así y es. A lo que voy con eso es, una de mis primeras películas producidas por George Truly fue en Alaska. La razón por qué es porque Alaska me daba un incentivo fiscal muy sencillo. 30% de todo el dinero que te gastes en Alaska te lo voy a regresar. Punto. Y yo podía usar eso como dinero al final que me regrese y empezar a recuperar mi inversión o como parte de mi financiamiento. Y podía planear, si me van a regresar...
Hasta parte de tu postproducción. Porque correcto, si haces tu producción allá, tienes ese 30% de vuelta y con eso haces tu postproducción.
O sea, y con eso pagas la postproducción si te alcanza. Exacto. Hay muchísimas razones por las que hacen eso. También hay otras que califican dependiendo si eres de qué país y de otras naciones. Teníamos coproducciones entre Canadá, México, pero no Estados Unidos. Entonces querían que el equipo de producción fuera 50% mexicano, 50% canadiense, que los actores cumplieran. Todos estos incentivos fiscales siempre me hicieron buscar los mejores lugares para poder sacar la mayor cantidad de dinero, ya sea por adelantado, ya sea como inversión, ya sea como retorno de lo que sea. Y nuestros emprendedores en todo el mundo no tienen idea que estos incentivos fiscales existen en ningún lado. Eso es número uno y se me hace que mucha gente tiene que empezar a también ponerse las pilas y empezar a buscar estas cosas. Dos, así es. En México, esa falta de apoyo, esta falta de eficiencia en este tipo de sectores, como por ejemplo teníamos la ley de la 226, que ahora se llama algo diferente en el cine en ese entonces.
Sigue siendo Eficine, pero ya no sé cuál es el número que le pusieron, pero sí, es el incentivo fiscal de Eficine. Ajá.
La ley de la 226, le vamos a dar esto para que todo el mundo tenga una oportunidad de venir y hacer producciones en México. Inmediatamente tres empresas se quedan con todos esos lugares y ellos son los que manejan todo eso porque están bien conectados ahí y no le van a dar nada a nadie más. Y ahí estás, bienvenido a México y sus incentivos fiscales. Y es lo que va a pasar todo el tiempo. Por esto México no va a crear jamás nada que nos haga primer país, porque también México no tiene incentivo alguno de salirse en cómo funciona como empresa, si lo quieres ver así, porque México como empresa y todos los trabajadores dentro de México hacen dinero manteniendo a todo el mundo apachurrado abajo. Y en Estados Unidos, lo que hace Estados Unidos es, déjame exponencio a Mark Zuckerberg, ¿no? Déjame, agarro un chavito que no tiene nada y que le den dinero, 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 hasta que empiece a hacer mucho dinero, y una vez que ya esté haciendo $1,000 millones, hacerlo mío. Y que me dé $800 millones al año en contribuciones fiscales o como lo quieras ver, ¿no? Políticas o lo que sea. Y ahí lo empiezo a ver. Ese proceso de robo a largo plazo les da mucho más dinero y mucho más poder que el robo a corto plazo que tenemos en nuestros países. Así que el Totalmente. Robo existe de los dos, pero existe el largo plazo, siempre te va a pagar más.
Totalmente, porque estás haciéndolo crecer, estás generando un valor, o sea, mucho mayor en el largo plazo para tener retornos mucho más altos, obviamente, ¿no? O sea, creo que sí podemos llegar, o sea, México y el resto de Latinoamérica, o sea, por ejemplo, Argentina tiene muchísimo talento en cuanto a tecnología se habla, o sea, tiene muchísimos desarrolladores, muchos nuevos proyectos, o sea, sabemos Mercado Libre salió de ahí, o sea, son empresas enormes, o sea, sí hay esa generación de valor, sí hay empresas unicornios, sí hay empresas que están creciendo y haciendo cosas increíbles, o sea, Nubank es brasileña, o sea, hay muchas empresas muy importantes en el mundo que sí salen de Latinoamérica, pero son muy pocas, a diferencia de lo que debería de pasar, porque cuando no tienes estos incentivos, no tienes el apoyo de tu gobierno para realmente impulsar estos emprendedores, a realmente ayudarlos, a decirles, a ver, ¿cómo puedo ayudarte yo para generar el mejor ambiente de económico, el mejor ambiente de trabajo que tú puedas entonces prosperar y realmente generar riqueza que al final, si empiezas a exportar tu servicio, tus productos y demás, es riqueza que entra a tu país y son dólares que puedes estar cobrando impuestos sobre. Entonces, eso debería ser el incentivo real del gobierno. Sin embargo, sabemos que los gobernantes quieren esa riqueza inmediata, quieren ese retorno inmediato, quieren el soborno, quieren esto, no quieren ver crecer el pastel para que realmente haya más ingresos en impuestos para el país, porque eso beneficia al país, no a ellos personalmente. Y ese es un problema serio.
Sí, es la apuesta a corto plazo, la apuesta en mí, en lo que necesito hoy, ahorita mismo. Prefiero hacer $1,000 hoy que 1,000,000 en 2 años, porque estos 1,000 los tengo hoy. Eso es lo que nos mata. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que también está un poco relacionada con esto, que es, ¿qué creen que falta en Latinoamérica o en México para dejar de ser un país más enfocado en manufactura básica, por así decirlo, y empezar a desarrollar tecnología?
Es parte de, o sea, y creo que ya estamos en eso, o sea, no es como que México no desarrolla tecnología, sí desarrollamos tecnología de alta gama, no al nivel de Taiwán, por ejemplo, o de Corea, o de Japón, pero sí hay ya industrias crecientes en lo que es tecnología, o sea, desde energía, microchips y demás, y este nuevo... Esta nueva tendencia del proteccionismo mundial que se está desenredando, digamos, las economías mundiales y se están unificando mucho más en bloques. O sea, estamos viendo Sudamérica formando su bloque, están hasta hablando de una moneda en común. Tenemos al euro en Europa, que también es un bloque unificado económico. En Asia se está, o sea, integrando mucho más China con Rusia y con otros India. Socios. Ajá, India está en su propio pedo, ellos quieren hacer su propio desmadre porque tienen, o sea, la gente para poderlo hacer, el poder y la gente, y esto está generando esta desglobalización, como le quieren, o sea, si le quieren llamar así, y eso es una oportunidad gigantesca, específicamente para México, para poder suplir a Estados Unidos, digo, a China, de hacer todos estos procesos y estos productos, y si tenemos a la gente capacitada lo suficiente, y si no, las empresas mismas van a invertir en capacitar a la gente, porque al final del día, si lo haces en Estados Unidos, el costo de manufactura va a ser tanto más alto que en México, que realmente ya no les sale, no les costea, y ese crecimiento en costo de producción no se lo pueden pasar a los clientes porque al final hay otras opciones internacionales que les quitan ese mercado entonces este tipo de competencia va a poner a México en una muy buena posición para suplir a la manufactura china en México y sobre todo de tecnología de alta gama. Ya lo estamos viendo, o sea, Apple mismo está analizando abrir industria, o sea, fabricación de sus iPhones. Ya en India ya abrió su primer fábrica para hacer iPhones. Ya está viendo si empieza a fabricar iMacs o iPads o algún otro de sus productos en México. El problema es que, como bien dices, es una inversión que va a costar muchos años, es a largo plazo. O sea, no es como que empieza, ¿no?, y el año que viene ya va a haber Apple, productos Apple hechos en México. Va a tomar 3, 4, hasta 5 años en poder realmente llegar a ese punto, porque empiezan con, mira, te voy a dejar manufacturar solo este microchip y de ahí lo voy a yo mandar a India y ahí se va a hacer el ensamble y literal. De ahí empiezan a crecer, ok, lo hiciste bien, ahí te va lo siguiente, y ahí te va lo siguiente. Y eso es una cadena de pasos que si lo podemos hacer bien, va a ser excelente. Si no, pues es un problema que pues nunca vamos a solucionar porque no hay esos incentivos.
Yo creo que además de los incentivos que necesitamos, porque tenemos el talento, tenemos la mano de obra, tenemos a la gente, tenemos el precio, tenemos nuestra moneda, lo que vale, que vale bastante la pena, tenemos la región, tenemos un país rico en todos los minerales, en todas las cosas que te puedas imaginar, y aparte estamos localizados en una posición tremenda con 2 accesos a 2 diferentes mares, etcétera, como país. Tenemos todo, pero en México y en toda Latinoamérica nos hace falta una educación potente. Porque si no empiezas a educar al ciudadano desde abajo hasta arriba, esto lo platiqué con Hans y estamos de acuerdo. Si no empiezas a educar al ciudadano desde abajo hasta arriba y nosotros no somos los que detenemos el sistema como existe el día de hoy, dejamos de darle todavía más seguimiento, nada va a cambiar, nada. Y es por esto, esta falta de educación, esta falta de interés de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes, de volvernos más inteligentes, llenarnos de cultura y sobre todo abrirnos los ojos a todo lo que podríamos hacer, es lo que nos tiene donde nos tiene. Porque si vimos en Singapur, que fue un país que hace 30 años era una asquerosidad, era una basura comparado con lo que es hoy, y lo que cambió en Singapur fue la educación de sus ciudadanos, y ve Singapur el día de hoy lo que es comparado con lo que era antes y con todo el mundo hoy, dices, ¿qué pasó aquí? Y todo eso se resume en una palabra, educación. Y si nuestra gente no tiene educación, y no nada más es educación de apréndete esto, aprende a sumar, aprende a restar, pero educación en general de cómo se debe vivir, cívica, cómo funciona la vida cívica, legal, ética, todo, sí, no vamos a poder llegar a ningún lado, porque si todo el mundo en México, y esta es una parte grande del problema en México, es como cuando vives en México, en Latinoamérica, o en cualquier lado del mundo, y llegas al tráfico y dices que hay un tráfico loquísimo. El tráfico, y le estás mentando la madre a todo el mundo del tráfico. Tú también eres el tráfico. Tú, en ese momento, eres parte del problema, eres parte del tráfico. Pero como tú te estás viendo a ti mismo, ves como el problema externo alrededor de ti y no siendo tú. Tú eres el tráfico, tú eres la cama, el principio, el inicio de esta corrupción asquerosa que no cambia. Cuando le das dinero a un policía para que pase no sé qué, cuando haces X, Y o Z, cuando no cambia tu actitud porque te das cuenta que es así o no hay de otra, y mucha gente va a decir, pero es que no ha cambiado esto a través del tiempo. Y les decimos esto, como gente que vendemos productos en diferentes países y también en México, ¿cuánto fraude cuando vendemos relojes en Estados Unidos hay comparado con México?
No, casi nulo. O sea, en México nos forzó a tener que solicitar identificación oficial, copia de la tarjeta y demás, porque al final mandas el reloj, luego hacen un contracargo, dicen, no, a mí nunca me llegó, no hice nada y no sé qué, y se queda el reloj, tú no tienes ni el dinero ni el reloj, y el que pierde es el comerciante. O sea, y eso, como bien dices, Ale, eso es cultural, porque en México, simplemente pensar, no nada más México, Latinoamérica, idolizamos, correcto, o sea, idolatramos a la vida del narco, ¿no? Porque es como, dinero fácil, mujeres, dinero, mucho alcohol, cash, bebidas, todo lo que quieras. Pero esa vida del narco, o sea, simplemente, pues es ilegal. O sea, y como lo queramos ver, sigue, o sea, por cualquier razón, por cual sea ilegal, o sea, no nos vamos a meter en el tema de por qué son las drogas ilegales y demás, es una vida ilegal que estamos idolatrando, que vemos como algo, wow, míralo nada más, o sea, todo lo que está haciendo es como, no, ¿por qué no estamos idolatrando a las personas que realmente están haciendo un cambio importante en el país, o que están generando valor, o que están dando empleo, que están realmente haciendo cosas positivas para el país? Esos deberían de ser los verdaderos héroes y líderes que estamos idolatrando. Y eso es, como bien dices, es cuestión cultural. Desde el momento en que nosotros decidamos, vamos a cambiar esto, tiene que empezar desde el suelo. Y eso toma generaciones, así como diste muy bien el ejemplo de Singapur. Fue una, o sea, algo generacional. El problema, la diferencia enorme es que allá tienes un autócrata, o sea, el rey sí. O demás, que puede decir, esto es la ley del país, y quien no la cumpla, mucha suerte, porque estas son las consecuencias. Y, ajá, exacto. Y eso, o sea, solo puede haber ese nivel de cambio tan radical cuando tienes un autócrata, cuando tienes alguien que puede decir, esta es la manera y me da igual. Y eso parte, o sea, en Chile lo vimos cuando tuvieron a Pinochet. O sea, Pinochet en muchos sentidos fue un terrible líder para muchas personas dentro de Chile, pero al mismo tiempo fue un gran líder en la manera en la que cómo construyó y evolucionó el país en cuestión económica y social. ¿Por qué? Porque a mano dura decía, esto es la ley y me da igual y es lo que va a pasar. Y al final del día tiene sus partes negativas, obviamente no estoy diciendo que sea bueno, o sea, cuánta gente mató y oprimió y demás.
Ah, no, claro.
O sea, no estoy tirándole flores, pero ese es el tipo de cambios que puede generar cuando tienes un nivel, un autócrata de esa manera. Porfirio, cuando tienes una democracia, exacto, cuando tienes una democracia como en México, donde cada 6 años es borrón y cuenta nueva, porque me da igual lo que hizo el güey anterior, es mi enemigo, y estamos, en vez de todos trabajando para un futuro, ahora sí que brillante y futuro exitoso, lo que haces es, no, todo lo que hizo ese güey, adiós. Tenemos que empezar de cero otra vez porque todo lo que él hizo y dijo va en contra de mis valores. Y el hecho de que no tengamos valores en común como sociedad para poder tener este éxito hacia el futuro, ese es el principio del problema.
Correcto, sí. Y entre todos también, porque estamos buscando el de ahorita, hoy, rápido, fácil, dámelo todo. Porque eso, a mí se me había olvidado hasta que empezamos a llevar negocios a México, de que tenías que ser amigo del presidente o de la gente que está alrededor del partido. Porque esa gente, cada que cambian, esa gente ya que estaba con ellos, pues los ven como malos. Entonces, ellos mismos cambian su alianza política, se venden, se regalan al otro partido para volver a estar en el círculo. Y este tipo de cosas no dejan que crezcamos, no dejan que la gente y que la educación llegue a ningún lado, porque no hay lealtad a ti mismo, solo hay lealtad al poder. Y de cierta manera tengo que hacer paréntesis, porque lo que acabas de decir toca algo bastante fuerte, que es, de cierta manera, y esto lo odio, necesitas a una persona fuerte, que es más o menos dictadorilla, en los gobiernos y que se queden un rato para poder hacer algo bien. Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, y la razón por la que este movimiento de ese lado les está saliendo tan bien es porque tienen a dos tipos que han estado en poder más de 15 años cada uno en su país, y pueden ellos planear a futuro porque saben, no hay nadie que me vaya a sacar de aquí. Cuando nosotros en Estados Unidos, en México, son 6 años de presidencia en México, 4 años en Estados Unidos, pero 2 en Estados Unidos se tratan de elecciones, 2 de los 4. Y en México, otros 2 de los 6, pero ya no puedes poner al mismo tipo que mínimo esté ahí 8. Entonces, estás cortando los plazos de cuánto pueden hacer a esto y también el incentivo a que las otras partes no los dejen hacer nada porque ellos quieren el poder en la que sigue, porque ellos quieren enriquecerse como locos. Y punto. Cultura, cultura, sí, cultura, educación, educación, educación. ¿Algo más que esa pregunta?
Sí, no, nada más, no hay objetivos en común, no hay como ese objetivo en común de ayudar a la sociedad, de realmente crecer, siempre nada más es, como bien dices, el egoísmo de yo necesito más poder, yo necesito más, y está en tu interés, si quieres eso, destruir todo lo que están haciendo los demás, destruir tu propia economía para poder decir, mira, ellos fueron los culpables de esto, yo lo voy a cambiar, yo te voy a mejorar, pero tenemos que tener algo muy claro, ningún gobierno va a mejorar tu vida.
Tú.
Si no la mejoras tú, eso no va a pasar nunca. Porque si tú estás esperando que el gobierno o que tu voto sea lo que cambia tu vida, tu sociedad, tu comunidad, vas a estar esperando por siempre, porque no está en su incentivo a mejorar tu vida. Está en ti, nada más.
Por eso es educación, educación, educación. Porque está en mí educarme y en mí entender la situación en la que estoy. Punto.
Así es.
Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué les aconsejarían a alguien que recién sale de la escuela, que le dedique toda su atención a aprender una sola cosa hasta volverse un experto, o que distribuya su tiempo para aprender diversas habilidades al mismo tiempo? ¿Cuál es tu toma en esto? ¿Una cosa o muchas?
Yo creo que una cosa te hace mucho más valioso en lo que sea que quieres hacer, porque si eres muy bueno haciendo una cosa, vas a poder llegar muy alto en ese rubro. Si sabes hacer muchas cosas, pero ninguna muy bien, pues no sirves de mucho, porque al final del día, qué bueno que lo sepas hacer, pero no. Y acuérdate, ser parte de una empresa o de un grupo o de donde sea, si tu especialidad es una, enfócate en esa especialidad, hazlo muy bien, y de esa manera vas a poder ayudar a esa empresa a crecer porque tus habilidades se complementan con otras personas y puedes ser parte de un equipo que tenga muchas habilidades y muchas gentes como tú que sepan hacer una cosa muy bien, y eso te da mucho más certeza del éxito que saber muchas cosas a medias, porque si sabes muchas cosas a medias, realmente, no, o sea, no está mal saber muchas cosas, está increíble, pero tener una habilidad específica muy buena te va a llevar muy lejos, y aparte eso no te quita de que vayas aprendiendo en el camino otras cosas.
Exactamente. Yo creo que es más el desarrollo, sobre todo porque tienen que ver esto. No cualquier persona está hecha para aprender de todo. No todo el mundo es Elon Musk, que pueda aprender de cohetes, que pueda aprender de dinero, que pueda aprender de programación, que pueda aprender de coches eléctricos. No. Eso no existe. Solamente hay muy poca gente que pueda hacer eso. La persona normal, como todos nosotros, lo que hacemos es, vamos y nos dedicamos, enfocamos en una habilidad que tenemos, uh-huh, o en una cosa, o en un nicho, o lo que sea. Expandemos, uh-huh, en ello. Y dentro de eso, y el mejor ejemplo que les puedo dar es, yo de mi carrera en cine, empiezo como actor. Empiezo como, para empezar, voy a ir a esta escuela porque me puedo quedar en este país porque me da la visa más barata que existe, ¿no? Eso es uno. Después, uy, me gustó esto de la actuación, brother. ¿Sabes qué, Ro? Me voy a ir a vivir a California para ser actor. Llego a California y me doy cuenta de lo horrendo que soy, lo feo que sueno y que pues no tengo lo que todos los demás tienen. Pero en cómo estoy intentando ser actor, pues creo mis propias oportunidades. Empiezo a escribir, empiezo a hacer mis cortitos y me empieza a contratar la gente, empiezo a conocer a mucha gente, pero de productor. Sí, yo quería ser actor, pero como productor estoy viendo que estoy moviéndome porque en eso soy bueno. Entonces me puedo quedar en lo que estoy haciendo, que es cine, que es contar historias, pero de otra forma, y después me inserto yo ahí. Entonces, eso además te lleva a aprender muchísimas otras cosas, conocer muchísima gente y que la gente te vea y diga, este man trabaja duro, a este güey, uh-huh, le puedo confiar que haga esto. Porque mucha gente, la pregunta más grande que nos llega todo el tiempo es, ¿cómo puedo conocer gente que le dé valor a mi vida? Primero tú dándoles valor a su vida. Porque nadie que genera valor para otros o para ellos mismos o en general está sentado así de, uy, ¿a quién será el próximo cara hermosa a quien le pueda dar todo mi apoyo, enseñarle todo lo que sé para que le vaya bien en su vida? Eso no pasa. Lo que hacemos los que trabajamos, porque yo al principio también tenía la idea de chavo, ¿no? Cuando estás en el cine, es que si voy a esta fiesta y voy y conozco a este productor, pues me van a empezar a hablar para películas. Y después yo me volví a ese productor, ¿no? Digo, no hacía películas de cine, pero hacía mis pinches peliculillas culeras para la televisión que me jalaban bastante bien. Y estoy haciendo mis peliculillas culeras y la gente quería trabajar conmigo. Pero ¿sabes a quién contrataba? A los que conocía, a los que sabía, claro, que llegaban, hacían su trabajo y lo han hecho todo el tiempo. A ellos son a los, uh-huh, primeros que les hablo. Después voy a intentar contratar gente nueva que ya se ha probado y después voy a ver a gente que no conozco en lo absoluto. Y eso es lo que tenemos, totalmente, que tener en mente. No te vas a hacer bueno en muchas cosas. Te va a ser bueno en una, y esa una te puede llevar en todos estos caminos, es lo que yo diría.
Estoy de acuerdo.
Vean nada más, ¿eh? Saqué el punto de Rodrigo, estoy de acuerdo. Ok, vamos a la siguiente pregunta, nuestra pregunta número 5. Teniendo en cuenta la experiencia de Europa con el euro, ¿creen que se puede hacer mejor Latinoamérica para una adopción masiva de moneda única? ¿Cuáles creen que sean los errores que la Unión Europea cometió que no se van a cometer en Latinoamérica en la creación e implementación de su moneda única? Uy, bueno, dale, Ro, dale.
Esto, mira, a mí, o sea, lo platiquemos en el episodio del viernes, o sea, aquí sí, su servidor se los dijo, o sea, el tema de la Unión Económica de Brasil y Argentina es súper importante, o sea, ¿y por qué es tan importante? O sea, simplemente por el bloque económico que es. Si, o sea, y lo mencioné ahí en la estadística, si tú agregas Mercosur, o sea, agregando Uruguay y Paraguay a lo que es Argentina y Brasil, esa unión económica nada más, estás hablando de más de 300 millones de personas y arriba de 2 trillones de dólares en actividad económica de PIB. Entonces, eso inmediatamente te pone una situación bastante interesante con el resto del mundo en comercio. Aparte, o sea, vas a incrementar el comercio interregional y facilitarlo al tener una moneda única, también estás poniéndole restricciones a los mismos gobiernos de cómo van a operar su estrategia económica, su política financiera y monetaria, porque estás creando una institución que va a gobernarlos a todos. Esta institución va a ser responsable de cómo mantener las tasas de interés, de cómo crear bonos y realmente distribuir ese tipo de ingresos locales, ¿no? Obviamente, como en Europa, los países tienen la habilidad de crear bonos locales también. O sea, no tienen un techo y un límite. Y eso es bueno, ponerles techos y límites, porque hemos visto lo que pasa cuando no hay techos y límites. ¿Ves? Ese Venezuela, brother, o sea, también estás viendo cómo, o sea, Argentina tiene inflación de 268% en un año. Cuando dices, ¿por qué pasa eso? Porque no le estás poniendo un límite a las acciones de la Reserva Federal o del Banco Central, porque van a tomar acciones reaccionarias. Acuérdate que los bancos centrales nunca están planeando a futuro. Ellos reaccionan con evidencia anterior. Entonces, siempre es, ¿qué estadísticas tengo y qué puedo hacer para cambiar esta trayectoria? Y eso es como va a actuar siempre una reserva, un banco central. A diferencia de, por ejemplo, cómo actúa la reserva, el Banco Central Europeo, es que tienes a un socio, que es Alemania, que ha sido muy bueno siendo fiscalmente responsable en su historia, y son muy buenos haciendo eso. Y lo que ellos pusieron es de, yo me voy a encargar del banco, porque al final del día nosotros sabemos hacerlo muy bien. Y vamos a ponerle las reglas al juego para poder realmente hacer que esto tenga éxito. Porque si yo dejo que Grecia, Portugal, España u otros países sean los que van a decidir hacia dónde va la política monetaria europea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente vamos a estar viviendo lo mismo que ellos viven cada 5 o 10 años. Entonces, y eso es algo que creo que se puede hacer muy bien en Latinoamérica. O sea, si esta nueva moneda, sea lo que sea que le llamen, o sea, el Amero, como le quieran llamar, no importa. Esta moneda, si se puede implementar de manera correcta y empiezan a unirse otros países, incluidos Chile, incluidos Colombia, incluido Venezuela, o sea, esta no nada más va a generar más comercio regional, va a poder, o sea, generar también como una buena forma de comercio internacional, donde, ¿sabes qué? Esta moneda se va a volver también una moneda importante en el mundo, en las carteras de reservas de monedas internacionales alrededor del mundo. Y más importante de todo, le va a generar estabilidad política a la región, porque esto le quita a los gobernantes regionales las herramientas que tienen para poder sabotearse ellos mismos, que por lo general es lo que pasa. Lo hemos visto en Argentina una y otra vez. Ajá. Entonces, si tú le quitas esas herramientas a los gobernantes de poderse sabotear a ellos mismos y les das esa estabilidad económica mínimo, ya el tema político y social se vuelve el único enfoque, y eso te puede generar mucho más prosperidad.
Sí, yo creo que, bueno, si vamos simplemente a qué podemos hacer para que sea una moneda que funcione, sobre todo viendo lo que está pasando en Europa, etcétera, voy a empezar a decir esto. El sistema de fiat es un Ponzi scheme, es una gran pirámide tremenda y potente que no tiene nada detrás, y estamos quemándola tal cual como funciona en un sistema de mega endeudamiento que va a tener que explotar a cierto punto. No importa lo que pase, la deuda sigue creciendo y ahora está creciendo a niveles exponenciales. Eso es algo que tenemos que tener en mente, por lo que yo no haría el mismo sistema financiero tal cual que tenemos el día de hoy, porque a cierto punto, como dice Ro, alguien la va a tener que pagar en el futuro. Y, pues, no sé, yo no tengo hijos ni quiero tener hijos porque sé que todo lo hacemos para dejarlo al futuro y que todo el mundo se vaya al carajo en el futuro, pero a mí me gustaría planear algo más que funcionaría también y sea sustentable al futuro y que no les deje uno de estos a todos sus nietos y a todos sus hijos, ¿no? Es lo primero que yo diría. Dos, como yo empezaría a hacer esto, sería un sistema de intercambio tal cual como lo propone el BRICS, que literalmente, digamos que agarramos todas las reservas de oro de todos los países participantes en este tipo de intercambio, y lo único que vamos a ofrecer es un tratado de libre comercio como el que tiene la zona europea entre todos nosotros. Y la fluctuación de precios, todo el intercambio internacional entre naciones se puede hacer con este tipo de moneda. Y esa moneda la tengo amarrada a un valor que no es expandible, ¿no? Porque de cierta forma, si solamente haces una moneda que fuera basada en el oro, no puedes generar nuevo valor, no puedes generar riqueza, porque estás limitado a cierta cantidad de dinero que puedas imprimir. Por eso digo, si solamente estamos usando algo para tradear, que genere cierto valor para la región y que de cierta forma este tipo de valor y este tipo de intercambio beneficie a todos, lo haría con una moneda que esté backeada por algo como oro o otro tipo de cosas así, que sea finita, etcétera. Haría un tratado de libre comercio entre todos los países de Latinoamérica y también un tratado no solo de libre comercio, pero que la gente pueda viajar, que pueda trabajar en otros países, etcétera. Porque eso va a ayudar muchísimo.
Es lo que hace Europa. A que los... Ajá, la migración, correcto, el movimiento de trabajo, de cerebros, el movimiento que realmente la gente ve oportunidades y dice, hey, yo en mi mercado, por ejemplo, en Brasil, está muy competitivo el tema de, no sé, la ganadería. ¿Sabes qué? Voy a agarrar todo mi conocimiento y me voy a ir a Colombia y aplicarlo ahí, pero ya tienes libre movimiento, o sea, no claro, te ponen trabas. Ya vas siendo ciudadano brasileño y dices, hey, voy a abrir mi negocio y te abren las puertas, te dicen, venga, adelante.
Correcto.
Y eso genera prosperidad económica regional.
Y al final también lo que yo haría sería que el dinero fuera independiente del gobierno. Se me hace una absoluta grosería que lo hagamos y lo veamos completamente normal, que el gobierno tiene control sobre el dinero. Eso es algo que en el futuro yo no creo que vaya a ser tal cual, a cierto punto. No estoy hablando en el 10 años, 5 años, en un futuro. Es como cuando la iglesia decidía todo por el país, ¿no? Y que decía, bueno, tenemos que matar a toda esta gente porque X, Y o Z, ¿no? Por lo que quieras. Y se tenían que matar a esas personas porque lo decía el Papa, ¿no? O el arzobispo, sí, o lo que chingada sea. Eso, y ahorita lo vemos como, eso es una locura. A cierto punto vamos a ver lo mismo. Entonces, me gustaría ver más independencia interlocal de los gobiernos con el dinero y que sea literalmente un acceso a intercambio de valor que se pueda generar aún más valor con ello alrededor del lugar. Si tuviera la respuesta de cómo funcionaría esto, etcétera, sería un genio, no lo soy, sí, pero también sé que yo eliminaría todo lo que es pagos con tarjeta, todo lo que es tarjetas de crédito, intermediarios, porque tenemos la tecnología para poder hacer que todo cueste menos el día de hoy. Se llama cripto, no importa cómo lo quieras ver.
Blockchain.
Exactamente. No es un sistema de intercambio
Bitcoin,
de valor.
Ethereum, ni nada.
Exacto. Es un sistema de intercambio de valor instantáneo donde ya no necesitas a las instituciones financieras como los bancos, etcétera, que están ahí para quitarle a la gente del medio. Ese tipo de practiquillas yo los cambiaría. Pero eso es como yo veo una economía sana en Latinoamérica que se deja y le da una oportunidad a sí misma de crecimiento y sobre todo competencia auténtica, donde a todo el mundo en nuestro continente le interese ser parte de esa competencia en donde mejor se desempeñan. Es lo que yo diría.
No, sí, y creo que tienes mucha razón, mucho de lo que dices. O sea, el tema de cómo lo vayan a aplicar y si es basado en algún mineral y demás, eso es difícil porque viendo lo que pasó con el gold standard y por qué Estados Unidos se salió de eso, es simplemente porque te limita el crecimiento y el gasto de gobierno. El problema es que si no limitamos el gasto de gobierno,
es el problema
más grande.
Está
pasando en Estados Unidos. Empieza a crecer y llega un punto en donde ya no quieres seguir creciendo esa deuda, pero tienes que, porque año con año tu presupuesto es mayor que lo que ingresas en impuestos. Es entendible que es un crecimiento económico bestial, pero al final del día estás metiéndote el pie solito a largo plazo. Entonces, o sea, honestamente,
sí, ha de haber otra solución. No estoy diciendo que sea lo correcto, que lo hago es finita. Tiene que haber una solución. Correcto. Nuevo, si tú y yo tuviéramos la solución, estaríamos en Harvard o en algún lado hablando con gente.
Enseñando. Ajá. Con Pero no es el caso. Lo que sí, a mí en lo personal me interesa es que sí quiero que esto pase porque creo que le va a generar mucha estabilidad política y social a la región y que lo necesita.
Hey, ve la tendencia, ojo, porque al principio, hace año y medio, decíamos, no, que China y con el otro lado del mundo va a sacar su moneda. Decíamos, eso es una teoría de conspiración brutal, no lo van a hacer. Y ahora ya es como, ok, lo van a hacer. Y ahora estamos viendo que dentro de ciertas regiones, Argentina, Brasil es uno de los ejemplos más sencillos que existe. Ya están entre ellos mismos también diciendo, si ellos pueden, yo también. Puede que veamos esta tendencia, y te lo voy a decir, como que lo podemos comparar con streaming. Porque una vez que salió Netflix, ¿no? Estados Unidos y que le fue muy bien, Disney dijo, pues yo también, ¿no? Que es China y todos ellos. Y de ahí Paramount
dijo,
y todos los demás, sí, todos dijeron, si ellos lo hicieron, lo voy a hacer yo. Y aquí es donde vamos a poder ver un algo muy extraño en los próximos, en las próximas 2-3 décadas, que es economías mega independientes unas de otra que puede causar más problemas que soluciones. Ya veamos cómo funciona eso. Y es una tendencia nueva. Es nada más algo que ver y disfrutar a largo plazo y cómo nos lleva el Chile a todos, porque nos va a llevar el Chile con esto y que todo el mundo va a querer ser Netflix de las monedas, ¿no? Uh-huh. Y vayamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué ven como mejor negocio, venta mayorista o minorista, teniendo en cuenta que poca gente tiene su alcance en redes sociales? ¿Qué te gusta más a ti, Ro? ¿Mayorista o minorista?
Si puedes estar en venta mayorista, ese es el mejor negocio posible. O sea, el minorista necesita una infraestructura gigantesca para poder tener eso. Pero si tú puedes estar en mayorista, donde produces un producto, o sea, en volúmenes gigantes, tu margen es posiblemente menor que el del minorista, pero tu operación es también mucho más barata que la del minorista y por ende tienes 1, 2, 3, 5 clientes que son los minoristas que te están comprando a ti para ellos revender tu producto. Esa es la mejor posición en la que puedes estar. El producir lo que sea en volumen, en mayoría, ahí es donde está el dinero real, porque ese margen, aunque sea pequeño, cuando estás produciendo cantidades gigantescas, es donde realmente vas a ver una riqueza tremenda. El problema es cuando quieres competir ahí, el capital que requiere llegar a ese nivel de producción, los contactos que vas a tener que tener para empezar a suplir esos productos a quien sea. Es un problema llegar ahí. O sea, ser mayorista es lo ideal, obviamente, pero tampoco es tan fácil llegar ahí.
Correcto. Yo tengo un ejemplo muy, muy sencillo de eso y estoy completamente de acuerdo contigo, porque todos a fin de cuentas queremos volvernos el mayorista, ¿no? Y vender, uh-huh, de cierta manera, cuando te vuelves un mayorista, le estás vendiendo a otros en paquete grande. No es como que nosotros, uh-huh, vendemos una botella de Alerón por una. Vamos y le vendemos, no, a Sam's 1,000 botellas. Vamos y le vendemos a la Europea 800 botellas. El problema es lo que cuesta, como dice Ro, para que se den una idea. Porque entramos y decimos, ¡qué chido! ¡Vamos a hacer nuestra marca de agua! ¿Saben cuánto nos hubiera costado crear todos los metales y la fábrica que tenemos? Pues más de 25, 30 millones de dólares. Ese tipo de infraestructura así, ¡chida, güey! ¡Chida! No es nuestra. No es nuestra. No mamen. Es imposible entrar a un negocio o no es recomendable entrar a un negocio con esa cantidad de capital. Entras con él, ok, tú que tienes esa infraestructura de 30 millones de dólares, viólame un rato en lo que yo crezco mi marca y
tengo el flujo para hacer esa inversión.
Exacto. Y te puedo comprar o puedo crear mi propia infraestructura para hacer lo mismo. Nadie entra y dice, porque, y también no lo vayan a hacer si tienen la capacidad de hacerlo las 2-3 personas que estén viendo esto, que puedan hacer cosas así. Nunca es negocio entrar a algo y meterle 100 millones de dólares primero a ver si jala. Nunca. Nunca.
No, y menos nunca, a ver si jala. Siempre. O sea, lo único que hace es ya con contratos. O sea, sí, las empresas enormes hacen inversiones gigantes cuando ya tienen contratos a largo plazo sobre el producto o servicio que van a ofrecer. De esa manera, entonces, tiene sentido hacer esa inversión porque ya pueden pronosticar sus flujos futuros una vez que esté activa esa operación. Pero no la vas a invertir para ver qué pasa. No vas a hacer, hey, ¿sabes qué? Voy a crear esta fábrica para hacer cemento, pero no tienes idea del mundo del cemento y no tienes idea de cómo se funciona ese, cuál es el margen, cuáles son los clientes, a quién le vas a vender. O sea, por ejemplo, Cemex lo puede hacer porque ya tiene los clientes. Puede ir y decir, ¿sabes qué? Necesito esta otra mina de cemento, vamos a hacer otra planta gigante para hacer cemento. Y sí, es una inversión de 100 millones, 200 millones de dólares hacerla, pero ya tienen los clientes, ya saben que en cuanto abra eso, van a poder estar vendiendo eso en friega a muchísimos otros productores. O sea, a minoristas, pues, es a lo que van a llegar. Van a venderle a los minoristas y esa se vuelve su fuerza de ventas. Los minoristas es su fuerza de ventas. Es como, ve, yo te vendo a todos ustedes y ustedes van a llevar un margen mayor sobre el mío, pero ustedes se tienen que encargar de venderlo. Ustedes son los que tienen que tener en la nómina a la gente que está ahí, la renta del lugar para vender la cosa, la luz, el gas, los beneficios de los empleados. O sea, hay muy pocas industrias que están totalmente verticalmente integradas. O sea, conozco muy poca gente que tiene desde la producción hasta el punto de venta son mínimos las personas que pueden
hacer. Son contados y esos son muy ricos. Es como a donde quieres llegar. Eso para que sepan es a donde quieren llegar. Esos son como los niveles de emprendedor. Ahorita nos ven, estamos comercializando nuestras marcas, todo esto, pero el día que sepan que Erró y Salo la armaron, vamos a estar caminando en nuestra fábrica que tenga 30 mil millones de empleados y diciendo, exacto, ¿por qué tenemos tantos empleados? Ese es el día cuando ya le pegaste pero durísimo, pero es a donde quieres llegar. No abres Bimbo poniendo 100 millones de dólares y haciendo todo ese pan y a ver a dónde lo vendes. Haces Bimbo abriendo una panadería y empezando de ahí.
Y con tres camiones de distribución.
Camiones, cuartos. Toma una vida, toma una vida. La gente también en nuestro presente está mal acostumbrada por lo que ven en YouTube. Toda esta gente que da cursos de negocios, que no tiene negocios más que el curso de negocios. Que es brutal eso, ¿no? Es brutal eso.
Sí, increíble.
Nadie... Solo ellos se hacen ricos de la noche a la mañana así porque les estás pagando tú para que ellos vivan esa vida que te dicen que tú puedes vivir algún día. Pero lo que tendrías que hacer es vender esos cursos. Abrir una empresa toma años y años y años y años de esfuerzo y estás poniendo todo tu riesgo ahí. No estás ganando absolutamente nada y todo, cada vez que la veas crecer, porque esto es también lo que pasa, no es como el siguiente paso de todo. Empiezas a ver a tus empresas crecer y lo primero que todos los socios que son parte porcentualmente hablando que no tienen un pago es de ¿cuándo me das mi dinero? ¿Cuándo nos va a llegar dinero? ¿Cuándo va a empezar a llover el dinero? Y es de güey, estamos creciendo. Estás viendo cómo expandemos nuestro volumen, estás viendo cómo expandemos a diferentes países, estás viendo esto y quieren ya, porque todo el mundo está acostumbrado a que las cosas se hacen en dos días y no es cierto. Toma años y años, décadas, crear este tipo de negocios. Así que no pienses que vas a entrar a vender a todo el mundo en la grande, vas a entrar de aquí abajo a vender arriba.
Así es.
Y bueno, pasemos a la última, última pregunta de todo esto antes de poder platicar con todos nuestros emprendeduros que están aquí con nosotros. Y esta pregunta es, ¿qué fuente confiable de información utilizan para mantenerse actualizados de la situación económica mundial?
Sea, muchas distintas. O sea, yo en lo personal, en mis mañaneras que he estado haciendo, abro con agregadores de noticias que te dan los encabezados de muchas cosas y de ahí entonces empiezas a ver de qué está hablando, qué tipo de medios, porque el chiste de un buen agregador de noticias es que te da noticias de distintas fuentes que a veces son pensamientos contrarios. Este tipo de agregadores de noticias, y financieramente hablando es Yahoo Finance, Google Finance, pero hay muchos, cualquier buscador real te puede dar un agregador de noticias donde ves nada más los encabezados. Y dentro de los encabezados empiezas a ver, ok, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿Qué está pasando? Todos los encabezados de cualquier periódico, si te metes al financialtimes.com, te metes al New York Post, al New York Times, perdón, al Washington Post, empiezas a ver el Wall Street Journal, por ejemplo, para aprender más sobre los mercados financieros, empiezas a ver cuáles son los encabezados, qué empresas son las que más están moviendo ellas, por qué y cuál es el ciclo de noticia y el por qué están hablando de ellos. Ya que entiendes el por qué y la razón de la que están hablando de ellos, puedes o dejarlo ir y decir, pues no me interesa o me da igual, o sabes que eso está bien interesante, déjame aprendo más de esto, y empiezas a ver distintas fuentes sobre esa información, y muchas veces la mejor fuente de esa información son ellos mismos. En los sitios web de las páginas de las empresas, ellos tienen comunicados de prensa directos donde ellos te están diciendo qué es lo que quieres que sepas. O sea, ya la interpretación de ese comunicado es lo que estás leyendo en las noticias. Muchas veces es mejor ir directamente a la fuente y que te digan, a ver, esto es lo que queremos comunicar. Y de ahí entonces ves cuál es la opinión de los demás. Porque acuérdense que casi todos los artículos que están leyendo hoy día son opiniones, no son verídicos, no son, no nada más son estadísticas o noticia. Es una opinión de una persona sobre una noticia.
Correcto. Tenemos que entender que noticias son personas escribiendo lo que pasó, de todas maneras, ¿no? Y en medio de eso también existe el conflicto de interés de quién es su jefe y quién paga sus cuentas. Y, pues, eso tiene también que ver a qué lado le tiran y qué no. Yo lo que hago es es bastante diferente a lo que yo creo cualquier persona hace, porque soy un pendejo, no por nada más. Pero, como me siento un gran CEO, lo que hago es busco a la gente que la gente respete cañón en cierto rubro, ¿no? Si quiero aprender de economía y finanzas, ¿no? De, digamos, la economía de Europa. Voy a escuchar a los economistas más duros que hablen de ese tema y yo me voy a informar de lo que ellos están diciendo. Voy a ver todo. Y por cierto, me meto a ver cada que alguien comparte algo, no discrimino las páginas porque ellos aprendieron ahí. Y del otro lado hago lo mismo, ¿no? Entonces tienes todos los lados. Yo no veo las noticias. Yo escucho a los economistas hablar de lo que está pasando porque ellos quieren estar bien. Los economistas tienen su ego enfrente de ellos. Y lo que ellos quieren es atinarle y darte la mejor versión de lo que esté pasando para que la gente diga en el futuro, ¡wow! Él fue el que le atinó, aquí va a haber una recesión, y se puedan hacer de un hombre. Por lo que esa información para mí vale mucho más que la que voy a leer en CNN, en Fox News, etcétera. Eso es una. Dos, cuando tengo a la gente más inteligente del mundo que está dando su información gratis y la puedo comparar una con otra, me deja a mí sentirme como si yo fuera su jefe y puedo tomar
tu razonamiento.
Wow, para que vean a quién están escuchando. Mira, exactamente. Puedo yo razonar de acuerdo a mi verdad y a lo que ellos me están presentando, cuál es la mejor opción. Y a mí me gusta y me fascina escuchar todas las opiniones. No me voy a ir con solo un lado. Me gusta que me hagan cambiar de opinión. Eso es algo que uh-huh. tengo abierto. Entonces, economistas, veo todas sus fuentes y no discrimino sus fuentes hasta cuando me pone CNN, porque sé lo que estás viendo entonces, sé lo que te estás enfocando, etcétera. Y lo que yo veo, las noticias, los encabezados, etcétera, lo veo como lo que es qué es lo que los medios tradicionales nos están intentando decir el día de hoy. ¿No? Como ahorita nos metimos a Twitter y lo primero que vi fue, hay en tendencias que acaban de explotar un tanque ruso. Y sabes perfectamente que al principio de la guerra, en tendencias en Twitter, lo que hacían era de, vean cómo Vladimir Putin está loco, tiene cáncer, está perdiendo la guerra. Cada que veías a Putin trendear, ¿no? De que se está perdiendo la guerra, le iba mejor. Entonces te das uh-huh. cuenta de lo que nos están dando y es separarlo ahí. Entonces, para mí una fuente muy grande de información es simplemente gente que es experta, que normalmente no tendría la oportunidad de que ellos me dieran ese análisis. Yo creo que la gente lo vemos para abajo porque está en YouTube, pero yo lo respeto mucho. Entonces, cuando veo uh-huh. a gente muy potente hablando de algo que son expertos, que les encanta, y puedo tener 2, 3 de ese tipo de personas, como el CEOs de hedge funds gigantescos, imagínate sí. el acceso a información que tenemos el día de hoy. Y la gente lo que sí, va no. en los comentarios es, tú no sabes de qué estás hablando, güey. Es de, estás escuchando a la persona que te está diciendo esto, güey. Te están dando literalmente lo que costaría millones y millones de dólares en salarios gratis de opiniones. Y ahí es donde puedes formar. Entonces, yo trabajo de esa forma, no discrimino fuentes, pero lo que sí también me gusta saber es de qué lado se tira cada fuente, a qué le tiran más, etcétera, para saber cuáles son las pretendencias para cuando yo lea algo, sepa, ok, aquí, si estoy leyendo Fox News, me van a decir que el presidente Trump es el mejor del mundo sin parar y que siempre. Biden es una cagada. Vamos a ver qué va a haber en medio de eso. Y normalmente siempre se van de un lado, pero hay veces que sí te la tiran en medio, te traen un muy buen punto y dices, ok, como al reportero de CNBC que despidieron por decir la verdad de qué fue, de Pfizer, de lo de la vacuna.
Ah, sí.
Que sacó. Perdón. Fue el de Nancy Pelosi. El de Nancy Pelosi, que salió de MSNBC, que dijo: uh-huh. esto fue lo que pasó en casa de Paul Pelosi. La cuenta tal cual. Lo despiden, dijeron que era mentira, y ponen el video y te das cuenta que sí era lo que dijo.
Lo que fue, sí.
Entonces, ¿por qué despidieron a ese güey? Pero para que se den porque cuenta.
O sea, iba en contra de la narrativa, o sea, es así. O sea,
pero lo que voy a decir, sí hay de los dos lados. Sí hay de los dos lados donde encuentres información valiosa, porque hay cosas que pasan así. Entonces, no te sesgues a nada más un lado o el otro. Tienes que poder leer de todo y entender qué estás leyendo.
Así es. El tener la apertura de escuchar distintas opiniones y todo eso. Y es importante recordar que son opiniones. O sea, no todo lo que te estén contando son hechos o estadísticas o demás. O sea, acuérdate, las estadísticas son un fenómeno bastante curioso, porque pueden ser usadas de cualquier manera para probar cualquier punto. O sea, yo puedo probar que hay una relación o una correlación entre cualquier variable, siempre y cuando sea estadísticamente viable.
¿Te puedo dar un ejemplo? ¿Te puedo dar un ejemplo rápido para que la gente lo sepa? Sí. Está el índice de volatilidad. Si lo ves ahorita y te pongo una gráfica del índice de volatilidad, te voy a decir esto. Ha tocado 2 veces el fondo, ¿no? 2. Uh-huh. Una en noviembre del 2021 y otra ahorita. Y yo puedo ponerte esta información tal cual, ponerte eso y decirte, esto es lo que pasó, ha tocado 2 veces acá. Y yo no te voy a decir mi opinión, te estoy diciendo literalmente lo que estoy viendo. Y ahora, si el mercado se cae y hay una recesión, voy a decir, lo decía aquí, güey, pasó antes, fue en noviembre del 2021, antes de que se fuera todo al piso, y ahorita volvió a tocar, entonces, ¿qué esperaban? Se va a ir todo al piso. Pero si no digo nada también y sube, puedo crear otra narrativa de eso, ya sabes. Entonces, la información tiene muchísimas narrativas. La verdad es personal. Hay ciertas cosas que también podemos juzgar en comunidad, pero la verdad es personal, y más cuando estás viendo análisis de otras personas, porque a fin de cuentas te están dando la información, le están poniendo enfrente de ti, pero tú eres la última persona que debe tomar ese análisis y crear el propio y decir y entender, este es mi análisis por X, Y o Z y es tal cual lo que es.
Así es. Sí, y justo por eso decía, o sea, el uso de las estadísticas es completamente algo subjetivo, porque al final del día una estadística te puede decir lo que tú quieras aprender de eso y lo que tú quieras asumir sobre eso. Entonces, ese nivel de sesgo va de acuerdo a la narrativa que quieres empujar. Entonces, por eso digo, sí, acuérdense nada más que todo lo que están leyendo son opiniones de personas o análisis de personas que lo están viendo y dicen, esto es lo que yo creo va a pasar. Porque cuando te dicen, esto es lo que va a pasar, es lo que ellos creen que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Hay un dicho de Alan Greenspan, que fue el director de la Reserva Federal por casi 20 años. O sea, este güey es una eminencia económica, lo que quieras. Y todos los días decía, hemos avanzado tanto en nuestro análisis de mercado, hemos llegado a tantas estadísticas, inteligencia artificial que nos y modelos predictivos del mercado y demás, hemos avanzado tanto en tecnología y seguimos siendo tan buenos prediciendo el mañana que lo fuimos hace 150 años. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe qué va a pasar. Nadie, absolutamente correcto. Nadie, no importa el modelo predictivo que tengas, eso, o sea, nadie es dueño de la verdad y menos del futuro, porque el futuro correcto. Es incierto y ese es el punto que él quería hacer. Entonces, simplemente, ¿cómo nos informamos? Pues siempre, o sea, informándote, lee, escucha, voltea a ver y pon atención y aprende de quien más tú admires o de la persona que quieras ser, o sea, escuchar, porque sabes que ellos... mínimo confío en lo que me están diciendo, confío en su persona, en el cómo se informan y demás, y me están queriendo transmitir a mí lo que ellos ya aprendieron. Lo mismo pasa correcto. Cada vez que tú ves estos economistas, es yo lo estoy escuchando a ellos porque confío en que ellos se están informando mejor que yo me voy a informar sobre esos temas.
Correcto. Correcto, correcto, correcto. No hay otra mejor forma de decirlo. Y es por eso que también nunca puedes llevarte contigo de una verdad absoluta cuando estás viendo y sobre todo a todos ustedes que les gusta ver los mercados, nunca tomen ese error. Hasta yo cuando estaba metiéndole a Bitcoin, ¿no? En la subida, que empecé de 37, 42, 47, 52, 56, 62. En esa subidota, yo dije, y siempre dije, estoy esperando a que el precio vaya acá. Pero si el precio no va ahí, me la voy a comer entera acá porque no me importa. El error de mucha gente es no entender que nadie sabe qué va a pasar y de que nada más toman una dirección que les gusta a ellos y se quedan con ella en la cabeza y dicen, ¿sabes qué? De aquí soy, güey, porque tú me dijiste que esta es la verdad o que este güey, este economista me dijo que esta es la... Nadie sabe. Así que a fin de cuentas, el único que queda como tonto es uno cuando en verdad te casas con una idea no entendiendo que nadie sabe qué va a pasar. A fin de cuentas, no importa lo que hagamos y el día que podamos predecir todo lo que vaya a pasar a futuro, ese día se va a acabar el universo. Créanmelo. ¡Créanmelo! Créanmelo. Algo más que agregar antes de que vayamos a pasar con todos nuestros emprendedores que están aquí para que nos hagan las preguntas en vivo, platiquemos con ellos.
Nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo y gracias por acompañarnos en vivo y en directo y ahorita regresamos con ustedes.
Efectivamente, y para todo el mundo que sepa esto, cada primera semana de mes nos vamos a estar juntando aquí con ustedes, el buen Ro y yo, les vamos a traer aparte una actualización de mercado mensual, junto con la contestada de preguntas. Esta actualización de mercado mensual probablemente solamente se vaya a quedar para ustedes, para que ustedes sepan mes a mes qué está pasando, cómo se ha movido la economía, qué es lo que pasó en los mercados, etcétera, y que sea como un extra para todos nuestros holders, y también todas sus preguntas, pero esas sí las vamos a compartir con todos, porque no somos egoístas. Bueno, tantito, eso. No mucho. Así que vayamos a las preguntas y les vamos a dejar los enlaces aquí abajo para todos ustedes que, de nuevo, si no quieren tener una miniatura, también nos pueden dejar preguntas, pero pues, saben, hay preferencias, carnales, hay preferencias. Aquellos que nos apoyan, se les apoya de vuelta más.